Bien, muy bien. Daniel Balmaceda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Scott, ¿cómo te va?
¿Qué contás?
Bien, muy bien, Diego. Te quería comentar acerca del vapor de la carrera. Vapor de la carrera. Pero para entender, hubo una época en que no había vapores. Los barcos se movían a vela y todo era lento e impredecible. Nosotros recién tuvimos la aparición de un barco que se propulsaba con vapor en 1827. Y fue como ver, no sé, un cohete.
Claro, una nave espacial.
Veías un barco que andaba por el río de la Plata, que no dependía del viento y que se movía muy rápido. Fue algo realmente llamativo para la época. Y a partir de allí...
Y perdón, ¿y ya estaba dragado el río de la Plata para barcos o no era un barco muy grande?
No, era un barco muy grande. Era un barco muy similar a los barcos de vela.
Ah, pero a vapor.
A vela, pero a vapor, exactamente. Así que no existía mucha diferencia. Remontó el Paraná y fue un suceso. A partir de allí sí comenzamos a tener barcos impulsados por vapor. Y entonces el cruce se convirtió en algo más habitual. Es decir, cuando el grano se iba, por ejemplo, en 1814 se fue a Europa, bueno, era un viaje que demandaba mucho tiempo porque dependías, por supuesto, de los vientos.
Claro, cuando hablamos de Mariano Moreno y murió en alta mar.
En alta mar y en época de vela.
Claro, yo pensé en vapor siempre.
No. Toda esa era época de vela y recién, o sea, cuando te digo que en 1827 apareció un vapor, es el primero y después... pasaron.
Claro, no es que empezaron a llegar todos los días.
Exactamente, por ejemplo, la Vuelta Obligado, que fue en 1845, el combate de la Vuelta Obligado, nosotros seguíamos con los buques de vela y los ingleses y franceses con buques de vapor. Entonces parecía que era una diferencia abismal.
Estábamos tirando con boleadoras a los cañones.
Exactamente. Bueno, de hecho se tiraba con boleadoras. Eso es literal, porque se usaron boleadoras.
En la Vuelta de Obligado literalmente pusieron cadenas de una costa a la otra y no podía pasar nadie.
Exactamente, pero la costa de un lado al otro eran unos 700 metros. O sea, es un codo bastante que estrecha bastante el Paraná.
Y sí, pero 700 metros eran cadenas grandes, así cadenón de ancla.
Cadenas grandes, tres filas de cadenas.
¿Y qué había? ¿Un tipo que te levantaba la cadena si querías pasar o no pasaba nadie?
No pasaba nadie. Lo que pasa es que ya se sabía, estaban los barcos ingleses y franceses ya avanzando. De hecho, eso se había preparado el día anterior, porque se supone que iban a cruzar el 19 de noviembre por ahí, pero llovió, se suspendió por lluvia, así que recién cruzaron el 20, y entonces ahí pusieron las cadenas bien firmes, estas tres cadenas, y desde cuatro baterías les disparaban a los barcos que aparentemente estaban trabados y que luchaban con botes y gente calificada para cortar las cadenas y poder avanzar, algo que finalmente...
Estos eran ingleses y franceses que querían remontar hacia el norte el Paraná.
Querían remontar hacia el norte Paraná porque querían comerciar con Asunción, con el litoral, más allá de los impedimentos de Buenos Aires. Y bueno, por eso se llamó una batalla o combate de la soberanía, porque estábamos defendiendo un río soberano.
Claro, ¿no? Si vas a pasar por acá, tenés que pasar con nuestras reglas.
Exactamente. Bueno, finalmente pasaron sin tener muy en cuenta nuestras reglas. Bien. Pero fue un fracaso, porque fue una victoria a lo Pirro. Tanto heroísmo demostrado por nuestros hombres en la Vuelta Obligado y tanto trabajo que les costó, determinó que los próximos pueblos en el litoral no los recibieran con los brazos abiertos y finalmente pegaron la vuelta dándose cuenta que si bien habían vencido en la Vuelta Obligado, la suerte les había sido adversa.
Bien, volvamos al vapor de la carrera.
Bueno, entonces en algún momento comenzó a haber una buena circulación de vapores entre las dos costas, entre Montevideo y Buenos Aires. El viaje en vapor se hacía en solo una noche y se llamaba... y se sigue llamando vapor de la carrera, porque es el vapor que hace una carrera, que sin carrera en el sentido de curso, un recorrido, vapor del recorrido, hace siempre lo mismo, no es un vapor que va de acá para allá, sino que va de Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires.
Pensé que se llamaba vapor de la carrera porque el barco se llamaba vapor de la carrera.
No, vapor de la carrera es todo aquel...
Es el genérico.
Es el genérico, y no solo el que cruza el Río de la Plata, sino es todo vapor que va de un punto a otro, siempre del A al B y del B al A,
claro.
De por vida.
Lo que es
hace ferry, esa carrera.
Cuando decís el ferry, que ya pensás en el ferry a Colonia.
Exactamente, eso es una carrera. Esa es una carrera. Carrera en el sentido de recorrido. Sí. Carrera. Bueno, y teníamos dos empresas nosotros. Teníamos la de Salto, la compañía de Salto, bueno, la otra no, no recuerdo el nombre, pero la compañía de Salto, que se llamaba Compañía Salteña, pero era por Salto Uruguay, era de un tal Saturnino Rips. Este Saturnino tenía banderas de Saturno en sus buques, era una celebridad. Y lo curioso fue que cuando él murió, en 1897, era el hombre más poderoso de Salto. El primero que tuvo iluminación, iban todos a la noche a ver las lamparitas, en las dos lamparitas que tenía en la casa, sí, ¿no? También era ver algo muy raro, una luz que se encendía. Bueno, y también el primero en tener teléfono. De hecho, fue el primero en tener teléfono un tiempo largo, no tenía quien llamar porque no había un segundo, ¿no? Es el problema cuando tenés un teléfono, claro, nada más. Bueno, la cuestión es que Saturnino Rips se murió en 1895, siendo un poderoso ya astillero. El hombre llegó a tener un astillero por el éxito de sus vapores de la carrera. Astillero, recordamos que es porque se hacían de madera y estaba el piso lleno de astillas de madera, por eso se llama a esos lugares astillero. Y cuando se murió era multimillonario. ¿Y sabes qué hicieron algunos vivos? Le ataron la cabeza a una piola, entonces llamaron al escribano y así medio en penumbras le preguntaban, ¿usted le va a donar tantas cosas a tal persona? Y Saturnino movía la cabecita.
¿Ya muerto?
Claro, ya muerto, porque se le movían con un piolín y así se definió la herencia de Saturnino.
El que le hacía las preguntas estaba entongado.
No. Todos estaban, el planeta estaba entongado, todos los que estaban en ese cuarto, que eran unos 20, estaban entongados, por supuesto.
No se puede creer.
Sí, pero
Saturnino. ¿Y la familia de Saturnino?
No tenía familia, entonces
está bien. Claro,
pero en vez de pasar los bienes al Estado, decidieron que tal vez moviéndole un poco la cabeza todos podían ligar, y de hecho hubo de eso.
Muy bueno. Claro,
la cuestión es que Saturnino, convertido en marioneta, tenía el vapor Villa de Salto, que hacía la carrera a Montevideo, y después la otra compañía tenía el vapor América. En 1871, en diciembre de 1871, salieron los dos vapores y el América se incendió a mitad de camino y los rescataron los del Salto. Uh-huh. Pero fue algo escandaloso. De hecho, nosotros en la Costanera Sur tenemos el monumento de Luis Viale, que está con un salvavidas en la mano, un salvavidas redondo, en Costanera Sur, que justamente fue un empresario italiano, banquero italiano, fundador del Banco de Italia, que le entregó su salvavidas a Carmencita Sissi Marcó del Pont, que no tenía, y estaba embarazada.
Ambos en el vapor que se estaba incendiando.
En el vapor América, y él se convirtió en un héroe. Porque,
¿y se murió?
Sí, él murió. Él me dijo, tome usted, señora, un acto de caballerosidad, tome usted, señora, le dio su salvavidas. Después hay otro señor que se llama Ramón Argatabeitía, que era nacido en Montevideo, pero estaba haciendo el vapor, también entregó un salvavidas, pero como no se murió.
No es tan héroe.
No fue tan héroe como Luis Viale, que tiene calle en Caballito, sí. Así que se convirtió en una celebridad Luis Viale, y Carmencita tuvo finalmente, la hija nació, él estaba embarazada, Carmencita, la hija nació y se casó, y tuvo un matrimonio con un Rodríguez Larreta, así que los Rodríguez Larreta le deben también a Luis Viale un poco de su existencia, digamos.
Mirá,
bueno, así que, bueno, y ahí lo curioso es, Ramón Artagabeitía nunca más se quiso subir un barco, porque imagínate los que quedaron ahí, en medio del río, mucho tiempo, se salvaron, inclusive es muy curioso porque se salvaron más hombres que mujeres. Eso que llama mucho la atención, que se hayan salvado muchos más hombres que mujeres en esa oportunidad. Hago un silencio de radio, volvemos. Y Artagabeitía no quería subirse nunca más a un barco.
Es como que se te cae un avión, no te vas
más
a
subir un avión. Y recién, 40 años después, empezó a animarse y se fue a Europa. Y estando en Londres, le daba un poco de cosa a volver, pero vio que el Titanic era un barco seguro.
No, se subió al Titanic.
Y se subió al Titanic.
No te puedo creer.
Pobre tío.
Gran historia. Se le hundió el vapor de la carrera en el Río de la Plata y se le hundió el Titanic. Y ya con el Titanic fue o sobrevivió.
Con el Titanic partió.
Adiós.
Partió. Ya está, tenía todo vestido absolutamente elegante. Es más, había escrito una carta desde la costa de Escocia diciendo, voy en el Titanic. Está todo bien. Aparte, qué gran invento el telégrafo. Dice, más seguro no podemos viajar.
Claro.
Y bueno, ahí ese fue su último viaje. Pero después de haber zafado y después de haberse pasado 40 años sin subir su barco, que, bueno, digamos que uno por ahí no quería subirse con Artagabeitía a un barco, ¿no? Porque medio que.
Pero igual. Era él, ¿no? Podía ser él.
No, yo te diría que era otra Argentina. una mucama que estuvo en uno que se llamaba Oceanic, después en otro barco también de la misma línea, de la Starline, y después en el Titanic. Estuvo en tres barcos y los tres barcos se hundieron. En realidad, el último en el que estuvo era enfermera en la Primera Guerra Mundial, había sido de la línea Starline, de la misma del Titanic, y lo atacaron y se hundió. Y de los tres sobrevivió. A esa Argentina, era enfermera. Por
¿tenemos
eso,
nombre? No hay que nombrarla, siquiera.
Isabel, no me acuerdo ahora el apellido, pero ella sobrevivió, inclusive cuando era muy chiquita, un médico acá en Buenos Aires le dijo a la madre, esta chica está muy enferma, lamentablemente tengo que informarle que no va a vivir más de 10 años.
Y no la mató ni eso,
ni los tres barcos. Así que siguió adelante, pero ya, viste, te costaba subirte a un barco con esta mujer porque, viste,
tenía antecedentes.
Se venían hundiendo, sí.
Gracias, Balma.
De nada.
Daniel Balmaceda, historiador, su libro La comida en la historia argentina está en todas las librerías, está entre los más vendidos, lo pueden ir, lo pueden buscar y lo pueden saborear porque está buenísimo, todos los martes y todos los jueves acá en Nos Estamos Conociendo. Ahora vamos a hacer un pequeño giro hacia...